Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13, lo vamos a tratar de leer todo. Y en el transcurso del mensaje vamos a ver lo que algo sorprendente que a mí verdaderamente me sorprendió cuando lo leí por primera vez. Yo creo que está pasando dentro de las iglesias, y esperando que en este nuevo año podamos tener el discernimiento, la sabiduría de parte del Señor para poder no dejarnos llevar por las grandes masas, por las doctrinas que vienen y que tratan de atraer mucha gente, trayendo espíritu de adivinación, trayendo cosas que son del mundo, pero que se han revestido o han sido traídas por personas que creen ser profetas del Señor, pero que a la verdad no son profetas de nuestro Dios. Y cuando lo leí me sorprendió mucho, como digo, vamos a leerlo y aprender de la palabra del Señor y a ver lo que Dios verdaderamente condena sobre los falsos profetas, sobre las cosas, las nuevas modas que aparecen en el día a día. ¿Lo tienen? ¿Están todos conmigo? Ezequiel capítulo 13. Amén. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová al Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resiste firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Vamos a pedir al Señor ahora que nos bendiga por medio de la palabra y podamos aprender en esta mañana. Bendito Señor, pongo en tus manos mi vida, mis labios, mi mente y corazón. Que seas tú, Señor, el que habla a la iglesia. Y pedimos, Señor, todos pedimos sabiduría, entendimiento, reverencia a tu palabra, Señor, y que podamos escuchar y aprender lo que tú tienes para nosotros en esta hermosa mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Para empezar, podríamos preguntar: ¿cuánto me darían ustedes? ¿Cuánto dinero me darían ustedes si yo les vendo este vaso de agua que la traje? Es agua de Israel. La acabo de comprar, pero la estoy revendiendo. Y pues quiero saber cuántos de ustedes me pueden comprar este agua que tengo aquí. No está vacío, está lleno de agua, para que lo vean. Es agua que traje yo de mi último viaje a Israel. Pareciera al principio una broma, pero está pasando mucho en estos tiempos. Nos están vendiendo muchas cosas que creemos que son santas, que son divinas, y que lo peor de todo es que tiene uno que dar un precio, tiene uno que pagar para que puedan venderle la rosa de no sé dónde, el agua de la Tierra Santa, o venderles tierra bendecida. Y hay mucha gente que está cayendo en estos engaños, en estos falsos profetas que dicen: esto es agua bendita y esto le va a curar su mal, o esto le va a hacer esto, o esto es para aquello, o esta pulsera, esta cadena es para la buena suerte, para como dicen en el mundo, y está entrando ahora en las iglesias, para las malas vibras, para las buenas vibras. Y mucha gente está cayendo en esto en estos tiempos. Mucha gente, quizá no como yo se los estaba vendiendo, hay mucha gente que vende esas cosas, pero que lo dice de otra manera y que les baja a los cielos y las estrellas y que hable por teléfono porque ya son los últimos pañuelos bendecidos, son los últimos collares, son los últimos gorras traídos de no sé dónde. Incluso venden, en nuestros tiempos, están vendiendo pedazos de madera de la cruz donde supuestamente crucificaron al Señor Jesús. Están vendiendo pedazos de madera y lo peor de todo es que es aceptado dentro de la iglesia. Lo peor de todo es que los mismos hermanos son los que estamos comprando todas esas cosas para que el negocio de esta gente pueda seguir creciendo. Pero déjeme decir una cosa, no es nada más el día de hoy. No es que lo inventaron en este siglo o lo inventaron en este tiempo. No, son engaños que el diablo ha puesto de generación en generación, pero cuando al cambiar en la generación, cambia la estrategia, cambia la forma, cambia la manera en que se presenten las ventas. Incluso le venden oración. No sé si usted ha escuchado en la televisión, y no voy a nombrar ningún canal, no voy a nombrar ninguna cosa de esas, pero usted ha escuchado en la televisión cuando dicen, ¿quieres un milagro? Llame hoy. Pero tiene que usted mandar y llamar, pero con su oración y su petición, tenga lista su tarjeta de crédito para hacer su ofrenda. Vendido todo, hermanos. Ahora hay que comprar oración. Pues para eso podría venirme aquí a la iglesia y decirle, hermanos, hoy no voy a trabajar toda esta semana, voy a estar aquí vendiendo oración, acérquese aquí y voy a sacar para mi día. Pero nadie se acercaría así, porque el pecado, porque el engaño no va directamente, sino con palabras, con versículos mal entendidos o sacados fuera de contexto, se presenta y dice, llame el día de hoy y yo vamos a estar orando para que usted da $100, el Señor le va a dar $200. Si usted da $500, el Señor le va a dar $1,000. A veces tratan al Señor como que fuera una máquina de sodas, que usted mete una cora o mete un dólar y le da una soda. Pero el engaño ha sido tan grande que la iglesia misma lo está aceptando. Que la iglesia misma está haciendo el negocio de esos falsos profetas, de esos falsos pastores, que nada más tienen a la iglesia como un mero, mero negocio. Vamos a estudiar lo que dice la palabra del Señor y vamos a darnos cuenta de lo sorprendente que es este capítulo, que dice, y cómo el Señor condena también a estos falsos profetas, y cómo también condena y reprende al pueblo de Israel que no era sabio para saber en quién estaba confiando, en qué profeta, en qué pastor estaba poniendo su confianza en que lo pudiera guiar en el camino del Señor y no escudriñaban la palabra del Señor. Dice el capítulo 13, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Lo que empezó a pasar aquí es que mucha gente empezó a decir, yo soy profeta, yo voy a profetizarle. Si usted quiere algo o si usted quiere una profecía, nada más dígame y yo le voy a profetizar. Y empezaban a profetizar y empezaban a decir lo que usted quería oír, lo que el pueblo de Israel quería oír. Si la persona, el hermano, iba y estaba cometiendo pecado, pero si el profeta sabía y había algo debajo, tal vez un negocio sucio, dinero o lo que fuera, el profeta decía, dice el Señor que tú estás bien, cuando estaba en contra de la palabra del Señor. O cuando dice, yo vi visión, hermano, yo vi una visión y que usted hizo esto y que usted estaba aquí. Pero nunca ven el pecado, nunca decían, hoy usted está fallando, como el profeta Natán cuando fue y habló con David y le dijo el pecado. Pero estos profetas estaban profetizando de su propio corazón, de lo que a ellos les convenía. Y el Señor se dio cuenta, tarde o temprano, aunque pensemos que el Señor no se da cuenta, el Señor tomará cartas en el asunto. Y empezó hablando sobre esto. En el versículo 13 dice, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu. Estaban hablando de su propia mente, de lo que se les ocurría, de lo que usted quería saber. Si usted quería saber de dinero, él le profetizaba de dinero. Usted quería saber de trabajo, él le profetizaba trabajo, aunque no era de parte del Señor. No es, con esto que vamos a hablar, no estoy diciendo que no existen los profetas del Señor. Hay profecía de parte del Señor, pero debemos de ser cuidadosos y sabios para saber de dónde viene la profecía, si es mentira o es pura habladuría de esa persona que está hablando. Dice en el 5, no habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Los profetas, los falsos profetas, dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Pero dijeron, en el nombre de Jehová te va a pasar esto. Era mentira, pero al final el descaro era que yo dije mentira, pero mi mentira yo quiero que me la respalde el Señor. Que el Señor se acomode a lo que yo estoy diciendo. Es lo que estaban haciendo los profetas. Dice, han dicho que Jehová los envió, pero no los había enviado Jehová. Pero con todo, dice, esperan que Él confirme la palabra que ellos estaban diciendo. Yo digo, Jehová me envió, pero yo estoy hablando de mi propio corazón. Pero de lo que yo hablé, ellos, yo quería que el Señor respaldara mis palabras, mis mentiras. Y el Señor estaba en contra de todo esto. Aparte que estaban mintiendo y todavía queriendo, diciendo, oye, Señor, yo ya dije esto, ahora pues le tienes que hacer, ¿no? O ahora le tienes que contestar o hacerle realidad lo que yo le dije a tal hermano, a tal hermana. Y pasaba, y lo que pasaba era que todos los oídos del pueblo de Israel estaban atentos a lo que decían los falsos profetas. Estaban atentos a lo que estaban hablando estos hombres de su propio corazón. Dice que con todo esto esperan que Él confirme la palabra. En el versículo 7 dice, no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. El Señor les preguntaba, ¿por qué dijeron que yo decía si yo no dije nada? ¿Por qué hablaron si yo no he dicho nada? ¿Por qué ustedes están hablando en mi nombre y diciendo que soy yo, pero yo no dije nada? Y eso debemos nosotros de tener mucho, mucho, mucho cuidado. No hablar de nuestro corazón porque nos nació del corazón y porque se me ocurrió decirle, como un ejemplo, y escuché una hermana de otra iglesia que me dijo, mi hermana está haciendo quedar en ridículo a Dios, a la iglesia, porque dice que una vez fue a orar por una niña. Fíjense que lo que pasó, cuando uno a veces quiere hablar por su propia mente, por su sentimiento y no por la palabra del Señor, la señora esta fue a orar por un niño y le dijo, dice el Señor que ya lo sanó, dice el Señor que ya el niño ya está sano. Y la mamá contenta y quedó todo ese día y se fueron. ¿Y saben qué pasó? Que a la semana el niño se murió. ¿Y qué va a decir ahora el profeta del Señor? Oh, pues el Señor se hizo para atrás y ahora se lo llevó. Ahora el Señor ya no cumplió su palabra y el niño ya se murió. ¿Pero qué es lo que pasa? Aparte de que engañamos al hermano, aparte de que engañamos a la gente, a la iglesia, estamos dejando quedar mal el nombre del Señor. Porque dijimos que iba a pasar esto, pero como era de mí decir, no venía de parte del Señor. Entonces, el Señor no tiene... Ahora sí que cumplir en hacer lo que Él dijo, porque Él no lo dijo. Y mucha gente en este momento, en estos días, en este tiempo, hay mucho falso profeta que está diciendo cosas de parte del Señor, pero que no son de parte del Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, versículo 8, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, dice, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos quieren tener al Señor contra ustedes? ¿Cuántos quieren tener al Señor contra ustedes? Ninguno, ¿verdad? Pero estas personas, sin quererlo, lo están queriendo. Quizá sin decir, bueno, yo me voy a echar al Señor, pero con sus actos, con su forma de andar, con su forma de actuar, con su forma de hablar en el nombre del Señor, cuando no el Señor habla, están poniendo en contra del Señor. Dice, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Jehová, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Están fuera de todo lo, de todas las bendiciones del Señor. Dice el Señor, los voy a sacar del libro del pueblo de Israel, los voy a sacar de toda la heredad, los voy a sacar, ¿por qué? Por mentirosos. ¿Por qué? Porque quisieron hacer negocio con el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque prefirieron engordar sus billeteras, engordar sus cuentas de banco, que vivir o que ayudar al hermano, a la oveja, a la congregación, a ser santo en el, ante el Señor. Yo prefieren tapar al hermano que tiene 2, 3 mujeres o 2, 4 amantes mientras él me traiga su diezmo y me dé buenas ofrendas, pues yo no le voy a decir nada porque pobre el hermano se va a ir y me voy a quedar yo sin la ofrenda y sin su diezmo. Pobre el hermano se va a ir y la iglesia no va a tener dinero la iglesia porque el hermanito que tiene 2 mujeres pues es el que da más dinero. Prefieren el dinero, prefieren que haya más dinero en la iglesia que el hermano se lo lleve el demonio al infierno. Pero mucha de la iglesia en el día de hoy está aceptando todos esos falsos pastores, todos esos falsos profetas. Son fácil de engañar. Ahora, aquí en Estados Unidos, lo veo mucho en Estados Unidos, y no lo voy a decir por nadie, y no va a decir, hola hermano, por mí lo dijo. Hay un dicho, y que he oído un pastor que dijo, aquí en Estados Unidos hay mucho tráfico de ovejas. ¿Por qué hay mucho tráfico de ovejas? Porque andan de una iglesia en otra. Oh, no me gustó esta iglesia, me voy para la otra iglesia. Oh, me voy para esta otra iglesia. Oh, yo me voy para esta iglesia. No, ahora ya, no, ahora ya, me voy para otra iglesia. Andan de iglesia en iglesia. Hay mucho tráfico de oveja dentro de Estados Unidos. Dentro de las iglesias no se está traficando droga. Ahora dentro de las iglesias se está traficando ovejitas que están yendo de un lado a otro, hermanos. Y aunque a veces parezca como broma, pero es lo que pasa, hermanos. Es lo que está viviendo. Y eso mismo hace que los pastores, o que la gente se deje engañar fácilmente. Oh, es que el hermano Melvin dijo esto y pues el hermano se ve bien santo y él sí le voy a creer. No. Ya se rió la hermana. No. Ni aún al apóstol Pablo, ni aún a los apóstoles les creían. ¿Por qué? Porque iban y se aseguraban en la palabra del Señor si era verdad. Se aseguraban si verdaderamente lo que estaban diciendo los apóstoles era verdad. Pero ahora no, ahora nos venimos tragando cualquier historia que nos cuenten en la televisión. Cualquier historia que se salga contando a alguien que se la inventó y que ahora no, que ahora va a cambiar la Biblia porque el Señor le dijo que va a hacer una nueva Biblia, una nueva iglesia, una nueva congregación y que ahora Él es el profeta, el enviado. Y mucha gente es engañada por ese tipo de gente. Dice la palabra del Señor en el 10, si por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo a mi pueblo, no engañaron a uno solo, engañaron a todo el pueblo. Todo el pueblo estaba contento con los que le decían. ¿Por qué? Porque les estaban, ahora sí que le estaban susurrando al oído cosas bonitas, cosas buenas. Y decían paz, paz, bendición, alegría, prosperidad. Cuando no era lo que venía, no era lo que el Señor estaba hablando en ese momento. Por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Oiga, diciendo paz, mas no habiendo paz. Y uno edifica la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo. Di a los recubridores con lodo suelto, que caerá y vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento, tempestad, la romperá. Los que estaban recubriendo las paredes es la iglesia que está solapando a los falsos profetas. Es la iglesia la que está aceptando a los falsos predicadores, los que están diciendo, oh sí, está bonito lo que dijo, y estamos cubriendo la pared, estamos cubriendo lo mal hecho. Pero cuando el Señor dice, a los que están cubriendo la pared, vendrá tempestad, vendrá el poder del Señor y la derrumbará. Y diremos después, oye, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No sé si ustedes oyeron, y voy a contar rapidito. Hubo un señor de Puerto Rico que dijo que era Jesús y que decía que Creo que en el año 2012, en julio, en junio, creo que él se iba a hacer radioactivo el señor, y tenía miles y miles y miles, millones creo de seguidores. Y dijo, en tal fecha yo me voy a volver radioactivo, que iba a ponerse así, algo así como Superman, que él iba a poder pasar las paredes y que él iba a ser un solo gobierno. Y lo entrevistaban, pero aún la gente que no viene a la iglesia tiene todavía espíritu de discernir y decirle, los periodistas le decían, ok, ¿sabe qué, señor? Si usted lo va a hacer el 30 de, pongamos la fecha, no recuerdo exactamente la fecha, usted lo va a hacer el 30 de junio, el 1 de julio lo voy a volver a entrevistar aquí, y si usted se vuelve como Superman, yo voy a ser su seguidor. Hermano, llegó el 30 y ese día se despidió el pobre viejito y dijo, a mis seguidores, a todos mis fieles, yo el día de hoy es mi último día como hombre, ya mañana ya voy a ser radioactivo. Ese último día, al siguiente día, hermanos, hasta ahorita no se sabe nada de ese viejito. Se desapareció, ¿por qué? Porque era un falso profeta, hermanos, y eran millones de gente que había ya en todos los países. No lo dejaron entrar en El Salvador, no lo dejaron entrar creo que en Guatemala. Y dijo, a ese presidente del Salvador, porque se puso contra Dios, le va a venir calamidad. ¿Qué le pasó? No pasó nada. ¿Por qué? Porque era un falso profeta y que estaba hablando pertinentemente y erróneamente en el nombre del Señor. Entonces, no tengamos miedo a los falsos profetas, y el Señor nos va a hablar, el Señor va a hablar a nuestro corazón y va a confirmar la palabra cuando venga una profecía a nuestra vida. No dejemos tragar cuentos de la gente, que yo vi ángeles, o que yo me voy a convertir en ángel, o que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. No, porque podemos llenarnos de filosofías, de cuentos, de maravillas. En estos tiempos, yo le decía yo a veces, un día a Mari, de broma, Mari, un día de estos voy a llegar a la iglesia, le voy a decir a los hermanos que ahora ya soy el apóstol Melvin, porque un montón de apóstoles que han salido, ahora se han reventado los apóstoles, pero hasta no haber cuánto apóstol. Un día de estos les voy a decir yo que voy a hacer yo ahora. Un día me voy a presentar, les voy a decir, oh, el domingo va a cantar el salmista Melvin, salmista, apóstol, reverendo Melvin. Pero no, se pone sobrenombre para llevar, hermanos, para llevar un nivel más alto que el hermano. Oh, yo soy más alto que los pobres hermanitos porque yo soy el apóstol Melvin. Cuando debemos de servir a los hermanos, el que quiera ser el mayor tendrá que ser el menor. Pero la gente no anda buscando eso, la gente anda buscando fama, la gente anda buscando fortuna, la gente anda buscando bienes materiales y no les importa lo que es la palabra del Señor. Y eso debemos de tener mucho cuidado también en lo que el Señor tiene para con nosotros. El versículo 13 dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento impetuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. 14. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a la tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabéis que yo soy Jehová. ¿A quién está hablando? A los profetas, pero también habló al pueblo. Pueblo que se dejó engañar. Pueblo que se dejó llevar por las falsas profecías. El versículo 15 dice, cumpliré así mi furor en la pared, en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén, y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Ahora, estaban los profetas diciendo mentira, pero ahora se levantaron las profetisas. Ahora, si el hermano pudo, pues ¿por qué yo no? Si al hermano le creyeron, ¿por qué? Pues a mí no me van a creer. Y ya se levantó ahora las profetisas. Pero podrían haber dado una profecía de parte del Señor, del corazón de Dios, y decir a la iglesia, esto dice el Señor, verdaderamente palabra del Señor. Pero se levantaron, ¿para qué? Para hablar más mentira, para decir más cosas. Y van a ver, más adelante, cuando yo leí esta parte, dije yo, esto, cuánto tiempo tenga esta iglesia, pero dije yo, esta iglesia de los de Pare de Sufrir ya existían en el tiempo de Israel, por lo que dice abajo, y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. A mí me sorprendió, me movió, y dije yo, pues esta gente ya desde hace mucho tiempo, quizá hasta ahora los estamos escuchando, pero ya han estado en el engaño, el diablo ha estado ya en lo que es el pueblo de Israel. Estamos, dice, en el 17, ahora el 18, y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas, oigan lo que hacían, ahora lo que hacían las profetisas, el 18, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda la edad. Había para toda edad, hermanos. Había para los niños, para las niñas, para los grandes, para los ancianos, para toda la edad, para cazar las almas, para cazar. Fijémonos bien en eso. Hacían velos, tenían una venta, tenían un negocio, pero ¿para qué? No para bendición del pueblo, sino para cazar las almas. ¿Para cazarlas para dónde? A la condenación, al infierno. Habéis, dice, habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida, el propio negocio. Ahora, los de Pare de Sufrir, le venden a usted cualquier cosa, hermanos. Le venden el agua de Israel, le venden la tierra de no sé dónde, la flor de no sé qué, el pétalo de aquí, el pedazo de camisa de allá, el pedazo de madera. Hermanos, montón de cosas que venden. Y decía un judío que vive en Israel, decía, que habla español, y decía, si la gente que le cree a los del Pare de Sufrir, allá en Israel, en Jerusalén, estamos, dice, deseando agua, no hay agua como para que nosotros estemos vendiendo nuestra agua a los demás países. Imagínese, usted vendería el agua si en su casa no hay. Sería algo ilógico, pero ¿sabe qué? Hay mucha gente que llama, mucha gente que da su dinero, mucha gente que llama porque quiere su milagro. Hoy voy a llamar porque hoy es mi milagro. ¿Por qué no se pone a orar y por qué usted no mismo pide al Señor? ¿Acaso nada más me oye a mí el Señor? ¿Acaso nada más le oye el Señor al hermano Marcos? ¿Acaso nada más le oye o el Señor no habla español o nada más habla el Señor brasileño? ¿O el Señor habla nada más inglés? ¿O es que yo no hablo inglés, por eso el Señor no me oye? El Señor nos oye a todos. Entonces, ¿por qué poner yo mi confianza en que nada más le va a oír al hermano Melvin? Si puede que el hermano Melvin esté peor que ustedes. Si el hermano Melvin no, quizá ni ore y que nada más venga a orar aquí cuando ustedes van a dar su dinero porque les va a vender el agua bendita. No conocemos la vida de esa gente, hermanos, cuál es su vida, su comunión con el Señor. Pero ellos están haciendo buen negocio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere su milagro. Llame ahora, porque si usted no llama, pierde su milagro. Como quien dice, hoy es una oferta, está el 2x1, mañana ya va a estar a precio normal. Eso, creen que es una tienda las cosas del Señor. Venden los milagros al por mayor. Si usted tiene un hijo drogadicto, llame y dé $500, porque con $500 el Señor lo va a sacar de. Si da usted 400, pues no, va a ser medio trabajo, va a ser el Señor, porque faltó dinero para lo que usted necesitaba. Mentira, 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 mentira. Así como el Señor puede sanar, puede, si usted ora y pide oración con el hermano Marcos, también el Señor puede sanar en su intimidad, cuando usted esté orando con el Señor y pidiendo al Señor, el Señor puede hacer la obra también con usted. ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué preferimos dar nuestro dinero, dar lo que tenemos? O si quiere dar su dinero, pues llámeme y regálemelo a mí, y yo oro por ustedes, aunque no conteste sus oraciones. Pero es un engaño, hermanos, es algo que está viviendo, que ya se metió en la iglesia, que se está metiendo en la iglesia, y cada día se está haciendo más fuerte, cada día se está haciendo más. Ahora hacen hasta maratones para recaudar dinero, hacen maratones para hacer esto. El Señor, si es obra del Señor, el Señor va a suplir la necesidad. ¿Cuándo hemos hecho una maratón aquí para pagar la renta del edificio? ¿Cuántos de los hermanos hemos hecho una venta de milagros para poder subsistir en la iglesia? El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor ha tenido cuidado de la iglesia. Y yo me imagino que el Señor ha de tener cuidado en la obra de Él, donde quiera que esté. Pero la gente lo usa como milagros. Lo que estaba pasando con estos, con esta gente que estaba, las mujeres, las profetisas que estaban vendiendo pañuelos, que estaban vendiendo vendas, para todas las edades. Vendían para quizá de la edad de Estercita, la edad de las niñas, hasta las hermanas mayores. A todos iban parejos. El negocio estaba bueno. ¿Para qué perder el negocio? Pero estaban hablando pura mentira de parte del Señor. Estábamos en el 18. En el 19 dice: y habéis de profanarme entre mi pueblo. Oiga, fíjese, quizá era dinero y comida, porque dice: puñados por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira, matando a la gente que no debía morir. Ahora sí que estaban haciendo injusticia, matando al justo y dándole vida al injusto. ¿Por qué? Por un pedazo de pan, por un pedazo de cebada, por dinero, por tierra, por lo que usted podía dar. Están haciendo el milagro, ahora sí que del tamaño de la ofrenda que usted haga. Imagínese que el Señor pidiera por cada milagro. ¿Cuántos no hemos testificado de milagros grandes en nuestra vida? Estuviéramos endeudados con el Señor. Quizá el Señor no los hubiera hecho porque no hubiéramos tenido el dinero para pagarlo. Pero el Señor Jesús dijo: yo soy la fuente. Él es el río, el manantial de vida, a donde podemos llegar, a donde podemos acercarnos con toda confianza. Por eso el Señor Jesús llevó nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras dolencias en la cruz del Calvario, y dice que fue roto el velo donde solo podían pasar los sacerdotes, y ahora había entrada para todo el pueblo. Ahora podemos llegar ante la presencia del Señor porque tenemos un intercesor con nuestro Dios, que es Jesucristo, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces podemos llegar confiadamente ante nuestro Señor y no dejándonos engañar por la gente que anda haciendo negocio con las iglesias. 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, fíjese qué dice el Señor en el 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como ave las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Toda venda mágica, todo rosa, toda agua bendita, todo ese sinfín, es un negocio. Hay cositas chiquititas, grandes, camisas, hay un sinfín en el negocio que ahora los falsos profetas tienen dentro de la iglesia. Y este año debe ser nuestra resolución escudriñar más la palabra del Señor, poner más nuestra confianza en el Señor, pedir sabiduría para que nos dé el conocimiento cuando estemos parados al frente de un falso profeta, cuando estemos parados al frente de alguien, de un engañador, de un vividor, de gente que nada más quiere el dinero de la iglesia. No, esa gente, hermano, no importa su bienestar espiritual, esos pastores Esos pastores de ovejas, no les importa si la ovejita se quebró su pie, no le importa si la ovejita se cayó en el peñasco, no le importa si la ovejita no está comiendo, lo que le importa es la lana, lo que le importa es la carne, lo que le importa es lo que puede sacar de eso. A esos falsos profetas no les importa la vida espiritual de sus ovejas, de los que están dentro de su congregación, como es en estos tiempos. El que esté quizá el profeta, el pastor al frente de la iglesia, no quiere decir que sea aún mayor que nosotros. Tiene un poco más de responsabilidades dentro de la iglesia y es el que está trayendo la palabra del Señor, pero no por eso quiere decir que unos seamos más que otros. Unos nos creamos mayores que otros, decir, oh, yo ya estoy en esta posición, ahora pues ya no los voy a hablar, ya ustedes ya no pasaron a ser de mi círculo, ahora la gente más alta va a ser ahora de mi diario vivir. No, todos somos iguales. ¿Qué somos? Como dice la palabra del Señor, somos parte, miembros del cuerpo de Cristo. Si se duele una mano, pues nada más que le duela la mano, siente todo el cuerpo. Si usted tiene dolor de cabeza, va a sentir todo el cuerpo. Si se lastima una uña, ese dolor va a estar en todo el cuerpo. Entonces, todos somos parte, formamos parte del cuerpo de nuestro Señor. 22, ya vamos al final, dice, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Con la mentira, hermano, con el engaño, cuando decimos, no, está bien, haz esto lo que tú quieras hacer, estamos dando camino a que esa persona pueda seguir más en su, oh, pues estoy bien, oh, pues no me pasa nada, vivo este tipo de vida, y al final de todo el Señor no me dice nada. Pero tarde o temprano vendrá la reprensión del Señor. Tarde o temprano, todo, dice la palabra del Señor, no hay nada que se quede escondido. Todo sale a luz. 23, por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación. Y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. No habrá más, dice el Señor. Se va a acabar todo esto, romperé todos estos profetas, estos falsos profetas y profetisas que tenían el negocio dentro del pueblo, y libraré a mi pueblo. Y esto, como digo, es lamentable lo que está pasando en estos tiempos dentro de la iglesia, el mucho negocio que hay dentro de la iglesia, que ya se toma como un negocio, ya no se toma como un lugar donde podemos descansar, donde podemos encontrar vida, donde podemos encontrar libertad. Ahora es un negocio. Ahora lo asaltan dentro de la iglesia sin que usted se dé cuenta. Arriba las manos, le dice, ¿cuántos están gozosos? Arriba las manos. Cágase con el dinero para acá. Y es un engaño fácil, hermanos. Lamentablemente está entrando dentro de la iglesia. Vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poder discernir todo eso y no dejarnos llevar. Yo siempre, mi consejo ha sido, hermanos que estamos dentro de la iglesia, hermanos que nos visitan, hermanos que están, que el día de hoy nos visitan o los domingos que vienen, afiancémonos en el Señor, crezcamos en la palabra del Señor, busquemos, si ya tenemos muchos años en la palabra del Señor, busquemos crecer espiritualmente en el Señor. Y llevamos a veces 10, 15 años dentro de la iglesia, pero como dice la palabra, todavía estamos faltos o todavía estamos necesitados de leche espiritual. Todavía no hemos crecido, todavía estamos espiritualmente como los bebés rodándonos, gateando, cuando ya podríamos caminar. Busquemos el crecimiento espiritual, busquemos que este año podamos decir, bueno, este año voy a crecer espiritualmente, voy a crecer en oración, voy a crecer en la palabra del Señor, voy a crecer cada día más para estar cada día más en la presencia del Señor. Cuando crecemos en la presencia del Señor, todo es más fácil. Tenemos más paciencia, más paz, más tranquilidad, más confianza en el Señor. Podemos reaccionar de diferente manera. Cuando reaccionábamos mal en una cosa, podemos ahora reaccionar de la manera como el Señor podría reaccionar, dando testimonio de nosotros mismos. Que busquemos crecer espiritualmente. No, pasemos de donde quizá estemos, si ya pudimos tomar leche, si pudimos llegar al camino del Señor, busquemos más ahora disfrutar del manjar en la palabra del Señor, de practicar la palabra en nuestra vida, de comer comida sólida y no solo de leche, como dice el apóstol, y lo motiva a uno a seguir adelante, a buscar y a crecer espiritualmente. Vamos a terminar leyendo el libro de Deuteronomios, un versículo muy conocido que se lo voy a dejar para que todos lo meditemos, lo busquemos y pidamos al Señor el sabiduría en todo esto. Hay mucha gente que lo ve a uno como negocio y luego lo peor de todo es que el nombre del Señor se queda estropeado. Luego en acá dice, oh, y esos ya empezaron otra vez, oh, y esos son los cristianos, o eso es, ese es el que me está invitando, o ese es el predicador el que quiere que yo vaya allá, o miren ahora el Dios de ellos que hizo. Al final de todo es mentira y está uno recibiendo condenación, llamando condenación, pero sobre todo dejando quedar mal el nombre del Señor, tomando el nombre del Señor en vano. Deuteronomio 18, capítulo 18, versículos 20 al 22. Vamos a leer desde el 18. Deuteronomio 18, 18, dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Ahora hay una pregunta. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? El 22, la respuesta: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló tal profeta. No tengas temor de él. Si no se cumpliere la palabra del Señor, ese era un falso profeta. Oh, yo soñé que usted va a tener un carro nuevo mañana. ¿Qué? ¿No tiene carro nuevo? ¿Qué pasó? ¿Será yo un falso profeta? Oh, hermano, o que venga. Oh, hermano Melvin, ore por mí porque quiero un trabajo. Oh, hermana, usted mañana va a tener trabajo. Mañana le van a dar de manager. Usted va a ganar a 30 la hora. Y mañana no va a tener, no va a encontrar trabajo. Va a decir, pues hermano, o Dios me mintió, o Dios me dijo esto y ya no me lo cumplió. No, yo estaba nada más haciéndole una broma a usted. O yo me estaba burlando de usted. Pero no se lo dicen a uno en su cara. No se lo dicen a uno verdaderamente como es. La verdad clara. Que nada más están haciendo negocio con la iglesia. Tengamos cuidados de los lobos vestidos de ovejas. Dentro de la misma congregación. Los invitamos a ponerse de pie y vamos a orar y a darle gracias al Señor. Esperando que el Señor siga hablando a nuestra vida. Y pueda seguir poniendo en las manos del Señor todo nuestra vida, todo lo que hacemos, cada paso que demos, vivamos en el Señor. Vamos a orar y también vamos a tomar un tiempo para, si alguno tiene alguna petición, alguna oración, estaremos aquí orando por cada uno. Gracias, bendito Señor. Gracias, gracias, bendito Dios. Pedimos, Señor, que tu palabra que ha venido a nuestra vida, Señor, pueda traer, Señor, ese espíritu, Señor, de escudriñar tu palabra, ese deseo, Señor, de buscar más de ti, Señor, de poder discernir entre el falso profeta, de poder discernir, Señor, entre el hombre, la mujer que trae engaño al pueblo, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme a tu palabra. Queremos, Señor, estar contigo, queremos vivir en santidad, queremos, Señor, estar siempre en tu presencia. Rogamos, Señor, que esta iglesia, Señor, sea una iglesia bendecida, sigas usando la vida del hermano Marcos, Señor, en tu palabra, sigas usando, Señor, su vida. Señor, que no sea, Señor, tocado, que no sea movido por falsas doctrinas que se han levantado, Señor, sino que siga, Señor, escudriñando tu palabra, Señor, como tú le has enseñado. Gracias por todo, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos. Gracias también porque has usado mi vida y quiero, Señor, también que sigas usando, Señor, mi vida para saber encontrar, para saber ver, Señor, al engañador, Señor, y reprender o hacerlo, Señor, todo a un lado y seguir siempre el camino hacia ti. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.